Bueno, Johnny, ayer te mandé incluso para que lo pudieras escuchar. Está circulando un audio donde se explica la situación de lo que está pasando, ¿no? En el sur, en Chubut específicamente. Y vos sabés que después se comunicaba conmigo un conocido, un amigo en realidad, aquí de la ciudad de Crespo. Y me contaba que hace pocos días estuvo por esa zona y dice, ese audio relata exactamente lo que está pasando, bueno, el temor que tiene la gente, digamos, que vive en esos lugares y que, bueno, ha tenido pérdidas importantes, materiales, bueno, también han hallado a dos personas fallecidas. Pero es muy muy cierto, muy vivencial el temor que vive la gente en el lugar de que los obliguen a irse de allí y que todo esto que está pasando tiene un trasfondo mucho más profundo, ¿no?
Vos sabés que estaba mirando incluso en los últimos días alguna nota que venía de gente a la que le hacían notas justamente en la zona del Chubut y que explicaban que les estaban terminando de pagar el aguinaldo y diciembre.
Sí.
Estamos en marzo.
Sí.
Lo llamativo es que estas provincias tienen regalías petroleras,
Sí.
tienen un montón de mellevos. Y lo llamativo también es que tiene el Chubut, y esto incorpórenlo en algo que hablamos en algún momento cuando hablamos con el ingeniero Tetamanti, que fue en su momento un funcionario de recursos y vías navegables que decía, se ha entregado a monopolios extranjeros el tránsito por los ríos interiores de la Argentina, pero además todo lo que es pesca continental hasta las Islas Malvinas. Y a eso hay que sumarle el agua dulce.
Sí, también.
De manera que estamos frente a una situación que perfectamente calza y es entendible si uno habla de que quieren echar de Chubut en un lugar, según dicen, con riquezas minerales y petroleras todavía vírgenes, sin explotar. A mí no me sorprende que el kirchnerismo esté en este camino, ¿eh? Yo quiero avisarles o recordarles que en el 2008, cuando le dijeron al campo, de cada tres camiones que ustedes saquen, uno va a ser para mí, esto le dijo, uno y medio, de cada cuatro camiones que ustedes saquen, dos van a ser para mí, para que se entienda, de cada cuatro camiones que ustedes saquen, dos van a ser para mí, eso es lo que quería con la 2008, en el 2008 el gobierno, que terminó en la famosa 125 y en el voto no positivo, en el medio de todo esto, la Barrick Gold se llevaba el oro y el cobre por el Pacífico de la Argentina y no pagaba un peso por todo lo que nos sacaba en riquezas de los Andes, ¿eh? Aún hoy. En esa misma época, el casino flotante, más los casinos de Palermo, más los de Lanús, más los de toda la República Argentina, eran la timba que no pagaba impuestos de acuerdo al dinero que manejaba. De manera que está muy mal tirarle piedras a un presidente. Seguramente está muy mal. Ahora, ¿cómo estaba el que le tiraba piedra al presidente? Y estaba cobrando el aguinaldo de diciembre, un resto de saldo de diciembre, pero ya trabajó enero, febrero, medio marzo y no le han pagado. El presidente de la nación tiene que agradecer que todavía Chubut es un pueblo manso porque apenas le tiró piedra. Lo podrían haber linchado de la desesperación. Y no estoy haciendo apología. estoy diciendo a nuestros amigos que nos escuchan ahora, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si la semana pasada nos hubieran pagado diciembre y no nos dicen cuándo nos van a pagar enero, febrero y marzo, que ya lo trabajamos y ya lo debemos?
Sí.
Entonces, a veces no es quedarnos con la anécdota de que a un funcionario lo escracharon, le tiraron huevazos o le tiraron piedra. A veces hay que entender por qué el pueblo hace lo que hace. Y yo soy muy respetuoso de las reacciones del pueblo, aún de las malas reacciones, que no puedo avalarlas. Yo no avalo que al presidente de la nación le tiren piedra. Lo que no hago es quedarme con la miopía de decir, pobre presidente, le tiraron piedra. No. Está mal que le tiren piedra. Bueno, ahora analicemos la otra parte. ¿Por qué le tiraron piedra? Y entonces vas a descubrir que todo tiene una razón, ¿no? Todo tiene una razón. Quería contarte lo que sucedió también esta madrugada acá en Victoria.
Uh-huh. Con
un
Bien.
Señor de 40 años, al que se le había renovado, insisto, al que se le había renovado la restricción, y que en la madrugada de hoy se los vio entrar con su mujer a la casa. La mamá del muchacho denunció que algo pasaba en la casa, llamó a la policía. 2-3 de la mañana vino la policía. Al no escuchar ruidos, les permitieron entrar. Les abrió la puerta a la señora para que puedan entrar, porque si no la policía, si no hay una requisitoria judicial, no puede entrar. Y cuando entraron, se encontraron con un macabro paisaje, que era la muchacha de 33 años tirada en el piso en un charco de sangre, y él con un cuchillazo en el pecho. Y lo que me llama la atención es que el jefe Rigondi, jefe de la policía, el jefe departamental, el comisario inspector Omar Rigondi, jefe de la policía departamental de Victoria, recibió el informe de sus subalternos diciéndoles que cuando lo levantan al muchacho tenía el cuchillo en el pecho, y él mismo se saca el cuchillo. Una cosa terrible, terrible, lo cual habla de una situación que habría que analizar en qué estado estaban, o estaba por lo menos este muchacho, que insisto, mató a la chica y ahora está internado en Paraná porque fue derivado hasta allí de manera urgente. Y por último, Mónica, me llamó la atención, bueno, el caso del concejal de General Campos, ¿no?
Sí.
Concejal por el cambio de General Campos, de apellido Irigoyen,
sí.
Iba por la ruta con un ex policía federal y le encontraron 30 kilos de marihuana.
Sí.
El presidente municipal de General Campos ya pidió la destitución obvia de este muchacho, ¿no?
Uh-huh.
El otro tema, como verás, está salteadito porque hay muchas informaciones este viernes. El otro tema que viene del lado de Verónica Toller y que hasta ahora nadie ha dicho, a las palabras de la diputada Verónica Toller de que todos están entongados, nadie ha abierto la boca. Por lo tanto, al no haber defensa, uno termina cerrando de que efectivamente todos están entongados, lo cual no es para sorprenderse, ¿no? Y lo llamativo de este fin de semana, y con esto cierro, lo llamativo de este fin de semana fue el grito de queremos estudiar. Este fin de semana se dio por primera vez en el Calafate contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Por primera vez hoy se dio un cacerolazo. Queremos estudiar, cantaban los padres y muchos niños también, acompañados de cacerolas y banderas, una marcha numerosa para una ciudad como el Calafate, donde la gente es temerosa a expresarse ante el poder político. La protesta se desarrolló sin incidentes, aunque los custodios que se encontraban frente al chalet de la vicepresidenta insinuaron a los manifestantes que no podían permanecer en el lugar. No obstante, la sugerencia fue ignorada por los padres, quienes durante varios minutos permanecieron en la vía pública para hacerse oír. Cristina Kirchner se encuentra desde el viernes en aquel lugar y tiene previsto regresar hoy a Buenos Aires. Hay algo muy lento, muy pesado, de engranajes de difícil comienzo de circulación que se llama pueblo. Ahora, cuando los engranajes empiezan a marchar,